Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La Guardia Civil investiga la muerte de la niña de 3 años desaparecida anoche en Pizarra, en Málaga. El cuerpo de la pequeña apareció a unos 7 kilómetros de la zona donde se le perdió la pista. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis. Vamos a buscar la última hora. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El cadáver de la niña ha aparecido en las vías del tren de cercanías a unos 7 kilómetros del lugar donde desapareció anoche en Pizarra. Según fuentes de la investigación, el cuerpo no ha sido arrollado por el tren, pero no se descarta que haya podido recibir algún golpe, al igual que no se descarta que la pequeña Lucía llegara allí por su propio pie. Francisco Cabanillas, jefe de la policía local de Pizarra, avanzaba algunos detalles de esta investigación en Herrera en COPE.
Está trabajando la brigada de criminalística de la Guardia Civil y está reconociendo la zona y viendo la situación de la niña, del cadáver, donde se ha encontrado encima de la vía, atropellado por el tren, no ha sido.
La Guardia Civil está investigando el suceso.
El número de parados en España baja de los 4 millones por primera vez desde principios de 2009. Así lo reflejan los datos de la encuesta de población activa. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
La campaña de verano, el tirón de los servicios, nos ha dejado una EPA histórica si nos atenemos a los datos. 375.000 nuevos puestos de trabajo, 340.700 desempleados menos. La tasa baja al 17,22% de la población activa a niveles de hace casi 9 años. El total de parados desciende de los 4 millones por vez primera, así desde comienzos de 2009. El presidente de la patronal, COE, Juan Rosell, ha estado con Herrera.
Es una tendencia, llevamos ya bastante tiempo, llevamos desde 3 años con unos datos de crecimiento del empleo en positivo, de reducción del número de desempleados. Ojalá que estos datos, la tendencia que estamos llevando, pues los podremos llevar en los próximos 2 o 3 años, porque entonces el problema número uno de este país, que es el desempleo, pues realmente ya no lo tendríamos.
Solo en los últimos 12 meses el número de parados ha bajado en 660.000, se han creado 512.000 empleos.
Las entrevistas completas al jefe de policía local de Pizarra y a Juan Rosell ya están disponibles en nuestra web en cope.es. Y en la bolsa destaca la fuerte subida de Telefónica tras presentar buenos resultados, Fernando Mañueco.
Casi un 4% sube Telefónica en este momento, que ha mejorado su beneficio un 29% en el primer semestre. Ha ganado 1.600 millones de euros. También sube Repsol, cuyo beneficio ha aumentado un 65% hasta 1.056 millones. Por el contrario, Gamesa se desploma un 17%. Ayer publicó unas cuentas que no han gustado al mercado. La bolsa sube un 0,2% hasta 10.600 puntos y en el mercado de divisas el euro marca nuevos máximos de 2 años y medio, por encima de 1,17 dólares. La Reserva Federal mantuvo ayer el precio del dinero, sin embargo, el escaso crecimiento de la inflación podría ralentizar el proceso de subidas de tipos de interés.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ana Presmanes.
Las temperaturas suben hoy de forma generalizada en todo el país. Serán especialmente altas en el sur, en el Valle del Ebro y en Canarias. Y es que, una vez más, este incremento pone en alerta 23 provincias de 9 comunidades autónomas. Córdoba, Jaén y Albacete van a superar los 40 grados. Las mínimas en Coruña y San Sebastián con 24 grados.
Y dura la derrota del Real Madrid en su segundo partido de pretemporada, Javier Prits.
4-1 ha perdido ante el Manchester City de Guardiola. Los 5 goles llegaron en la segunda parte. El tanto del Real Madrid lo anotó en el último minuto el juvenil Óscar, que así explicaba su golazo y las sensaciones tras el encuentro.
La verdad que cuando ha recibido Marco Llorente se le ha pedido y nada, antes de llevarme ya sabía que le iba a pegar. Sí, bueno, es verdad que tenemos un rival muy, muy bueno y yo creo que se ha notado, pero nosotros no lo hemos hecho mal del todo y es verdad que tenemos que mejorar cosas y eso vamos a hacer.
El Barcelona también ha jugado esta madrugada y lo ha hecho contra el otro equipo de Manchester, el United de Mourinho. Ha ganado el conjunto de Valverde por 1-0, tanto de Neymar, que sigue jugando a un gran nivel ajeno a todo lo que se está hablando sobre su futuro. Y también muy pendientes hoy de los mundiales de natación en Budapest de Mireia Belmonte, que disputará la final del 200 mariposa en busca de su primera medalla de oro en un campeonato del mundo.
Gracias, Javier. Continúa la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
ONET genera entornos agradables a través de nuestros servicios de gestión de residuos. ONET te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo despejado. Hoy hará calor. Podríamos alcanzar máximas de 38 grados a las horas centrales del día. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. En las calles de la capital, complicaciones en el centro por el paro de taxistas. Algunas asociaciones del taxi han convocado hoy un paro de 24 horas, del que finalmente se ha desmarcado la asociación mayoritaria, Fedetaxi. Los convocantes protestan por el vacío legal respecto a las licencias VTC. Además, llevarán a cabo una manifestación a las 12 desde la Plaza de Cuzco hasta el Ministerio de Fomento, nuevos ministerios. Y sepan que el paro en la Comunidad de Madrid ha bajado en 38.900 personas en el segundo trimestre del año, según los datos de la encuesta de población activa. Se crearon 71.200 nuevos empleos, con lo que el número total de parados en la región se sitúa en los 435.200. Continúa la información en Herrera en COPE.
Yo no decidí ser alto, ni ser Tauro, ni nacer en mi pueblo. Tampoco escogí ni mi color de pelo ni estos ojazos que enamoran. Pero lo que sí elegí es no pagar más por tener un gran seguro de coche. Elegí ser todista. Y oye, acerté.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este verano con Repsol, hazle un regalo a tu coche. Reposta nuestros carburantes premium a menor precio. Los días 28 de julio y 11, 25 y 31 de agosto, ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a un precio más bajo. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Todos los veranos llegan cosas nuevas y sorprendentes, pero ninguna como el nuevo Fusión Series. Porque si lo contratas ahora tendrás Juego de Tronos y tus series favoritas para verlas como, cuando y donde quieras. Además, fibra y dos líneas móviles por 45 euros al mes durante 3 meses. Cámbiate a Movistar y abre tu vida a algo extraordinario. Movistar, elige todo.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 50% de descuento en la segunda unidad, en una gran selección de productos.
Como el pack de 2 envases de gazpacho al valle de 1 litro. Comprando 2 packs, el segundo sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Grandes reflexiones de Berti.
Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira este jueves. No lo sabe. Míralo acercarse a nosotros entre sombras, a ocupar la ciudad como un ejército que no pensara nunca en su derrota. Será jueves en todo. Está de paso, pero quiere vivir de luces propias. Entrará en la oficina de mañana. A mediodía contará sus horas y se quedará al norte de las cartas. Cartas que desde que se escriben son remotas. Mira cómo se acerca hasta nosotros. Viste de azul y herencias sigilosas. Establece su número y su luna. El tiempo siendo jueves en las cosas. Buenos días. Bienvenidos. Hasta la una. Herrera en COPE, sí. Herrera en COPE, edición de verano, Summertime, como canta Eddie Cochran. Summertime Blues. Un día con sus luces y con sus sombras. Con sus alegrías y con sus tristezas. Un día en el que los termómetros se van a disparar en España. ¿Lo han notado esta noche? Estamos empezando a aparecer ya eso de la noche tropical. Cuando las temperaturas suben de los 20 grados, a partir de las 9, 10, 11 de la noche, que es cuando los que madrugamos estamos ya en el catre, se nota ahí mucho. Sudamos, nos convertimos en el hombre o la mujer croqueta. O sea, vamos dando vueltas de un extremo a otro de la cama. Si te topas con tu pareja, recibes un manotazo, que es lo que me ha pasado a mí esta noche, que me anda un cachete como diciéndome, anda, tira para allá, que demasiado tengo yo. El aumento del calor ha puesto en alerta, lo escuchábamos en el boletín de hace tan solo un ratito, de las 10, las 9 en Canarias, a 23 provincias de 9 comunidades autónomas, entre ellas Córdoba, Jaén y Albacete. Allí se van a alcanzar entre 39 y, atención, 41 grados. La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, ha informado de las alertas en Andalucía de color rojo y temperaturas que van a superar esos 41, que os decía, también en Córdoba y en Jaén. Están en amarillo en Granada, en Huelva y en Sevilla. Y en Castilla-La Mancha, los peor parados, los de Albacete. Eso en España. Pero, ¿y en el resto de los países europeos? En concreto, en nuestros vecinos, los franceses. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será el calor el culpable de que un incendio desde hace horas esté arrasando el sureste francés? Más de 5.000 hectáreas han salido ardiendo. Se han tenido que evacuar a más de 12.000 personas. Hay dos decenas de policías y de bomberos heridos, uno de ellos en estado grave con quemaduras de segundo grado. De momento se desconocen las causas, pero nosotros queremos saber más, queremos conocer la última hora. Y se lo preguntamos a Asunción Serena, nuestra corresponsal de COPE en París. Asunción, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, el eco de este incendio ha llegado a España. Somos vecinos, estamos al ladito, y nos solidarizamos con ellos, por supuesto, pero en Francia estará siendo notición de portada.
Sí, sí, por supuesto. Es una lástima porque hay ya más de 7.000 hectáreas quemadas. O sea, que el fuego ha ido progresando por la noche, aunque dicen que está controlado, que van ganando la batalla. Pero bueno, todavía hay muchos focos abiertos y el viento es una de las causas peores en este momento porque atiza las llamas y se espera el Mistral. Ya sabéis que ahí sopla con toda fuerza en el sureste de Francia y ayer estuvo a 70-90 kilómetros hora, hoy estará entre 30-40, o sea que hasta que no llegue el fin de semana no se va a calmar la cosa. Pero lo que es lamentable es que, según el fiscal, en varios casos al menos, el origen de estos fuegos es criminal. O sea, que no hay que achacarlo a la sequía, que es fuerte, de hecho no llueve desde hace un mes en la zona, al viento que atiza las llamas, sino a ese comportamiento criminal. De hecho, hay dos jóvenes detenidos de unos 16 años en Martigues, que se les ha prolongado la detención, y se piensa que en otros lugares también ha habido otras personas que han podido provocarlos.
O sea, podemos decir ya que este incendio ha sido provocado. Pues la hipótesis que maneja la policía.
Sí, sí, sí. De hecho, es que más que un incendio, es que es en toda la región, es en muchas zonas diferentes.
Son distintos puntos.
Sí, no, o sea, no solamente en uno solo, sino en varias, en toda la región, desde Niza hasta Marsella, las Bocas del Ródano, toda esa zona. Hay en muchísimas zonas diferentes donde hay focos de fuego y en algunos de ellos, por lo menos, sí que el culpable ha sido criminal, como dijo el fiscal, y también daba a entender el ministro del Interior.
Han tenido que ser desalojadas cerca de 12.000 personas, estamos hablando de mucha gente. ¿Cómo y dónde se han reubicado a estas familias?
Pues mira, bueno, desgraciadamente en esta zona de Francia no saben de qué va el tema este del fuego, ¿no? Y del tener que reubicar a la gente cuando hay incendios. Entonces enseguida pues se ha organizado todo y lo que se ha hecho ha sido abrir gimnasios, salas de fiesta para poder reubicar a gente cuyas viviendas pues estaban amenazadas por el fuego o también, y que al menos en dos casos es de campings enteros, claro, de gente que va, es muy típico, de la gente que vaya con su tienda allí a acampar, a disfrutar del sol de esa zona de Francia y pues han tenido que ser todos reubicados y han pasado pues ya dos noches llevan, sin poder ir hasta allí y no creo que puedan volver porque están diciendo que está la cosa, digamos, que controlada, pero no definitivamente descartado que pueda seguir avanzando el fuego, con lo cual pues tendrá que estar pacientando y algunos estaban pensando si volverse a casa y dejar para otro momento las vacaciones, porque claro, imagínate cómo está también todo con el humo, la ceniza, en fin.
¿Es una zona muy habitada esa en la que ha ardido?
Pues sí, es una zona muy habitada, pero sobre todo es que en verano se triplica la población, porque hay muchísima gente que veranea en esa zona. Ya sabes que aquí en Francia, pues el sol, en fin, sobre todo en la zona norte, lo echamos de menos. Y entonces, pues la gente, como loca, en cuanto llega las vacaciones, se va para allí a un poquito de sol. Y pues ahí, esas pinedas que hay tan magníficas, el mar Mediterráneo, en fin, digamos que hay muchísima más gente en esta época del año, lo que hace también más difícil pues todo organizar, todo lo que es la organización de recolocar a toda esta gente.
¿Hay civiles heridos o alguno que se haya intoxicado con el humo? Porque sí sabemos que hay un bombero en estado grave, con quemaduras de segundo grado.
Sí. Y varios bomberos también con heridas leves. Pero de civiles no tenemos noticias, por lo menos a mí no me ha llegado, ni de las declaraciones que ha habido oficiales no ha llegado ninguna noticia. De lo que sí se está hablando, y en esto hay polémica, es que los bomberos están quejando de que tienen falta de medios. Vaya. Y que entonces, claro, cuando llegan...
Qué raro, porque es una de las quejas generalizadas siempre que se provoca un gran incendio. Pasó en Portugal, claro. Acuérdate. Claro. Ha pasado también en algún incendio en España y ahora en Francia.
Claro, entonces lo que están diciendo es que lo que hace falta estos aviones que se llaman Canadair, aquí en Francia, no sé en España cómo se llaman exactamente.
Los aviones cisterna.
Entonces lo que tienen estos aviones es que tienen bastantes y funcionan bien, aunque tienen bastantes años. El problema está en las piezas de recambio, que les es difícil encontrar, con lo cual tienen algunos que no los pueden utilizar, que habría que... reunir las fuerzas entre los países que pueden verse afectados por este tipo de problemas, como son Grecia, Italia, Portugal o España y Francia, y entonces, pues, abrir fábricas de construcción de ese tipo de piezas, algo así. De eso se está hablando para poder tener los medios suficientes. Bueno, los políticos, digamos que para aplacar un poco la polémica, han dicho que van a comprar 6 aviones ya. Pero bueno, hasta que se hagan y se traigan, pues, en fin. Esto, desde luego, para el fuego de estos días no lo vamos a tener.
Entre los evacuados se encontraba la familia ducal de Luxemburgo, que ha sido evacuada de urgencia, además, según estoy leyendo ahora.
Pues esta noticia me la das tú a mí.
Pues te la estoy dando porque la acabo de leer.
No tenía noticia de este rescate tan real. Pero de lo que yo he estado escuchando ha sido testimonios de gente que vive allí, gente que veranea, que estaba en sus casas.
Sí, estos señores estaban veraneando.
Eso también
tenían
estaba,
ahí,
¿no?,
su villa. Sí. ¿Cuándo prevén las autoridades que pueda estar extinguido el incendio? Por lo menos controlado.
Pues controlado piensan que este fin de semana, porque como hoy va a haber todavía viento, de hecho el primer ministro que estuvo anoche sobrevolando la zona, Edouard Philippe, dijo que bueno, que quería ser optimista, pero que aunque estaban ganando esta batalla, que pensaban que con los vientos que iba a haber hoy podría haber reavivación de los distintos focos de fuego que hay en la zona. Pero bueno, depende mucho, sobre todo de eso, del semistral, que es muy traicionero y que esperan que el fin de semana esté aplacado y entonces se podrá hablar ya de un control real de los fuegos.
El viento suele ser el piloto que lleva hacia un lado o hacia otro estos incendios de los que sabemos y mucho en España. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París, gracias y un fuerte abrazo a todos los franceses que nos puedan estar escuchando ahora. Los hay en el sur de Francia que también sintonizan con nosotros en Herrera en COPE y cualquiera lo puede hacer, por supuesto, a través de Internet. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Hoy en España estamos tranquilitos, en la costa mediterránea, sin tener que lamentar ningún incendio. Cruzo los dedos y toco madera. Por eso es un buen momento de relax este, para empezar a descorchar una botella de vino, para que después, al mediodía, a la hora del aperitivo, podamos brindar con los fantásticos vinos de Bocopa, Tony.
Si vas a visitar Benidorm este verano, no te vayas sin probar el vino Señorío de Benidorm, un vino 100% mediterráneo, premiado con la medalla de oro en el concurso más importante del mundo. Acompáñalo además con la amplia variedad gastronómica de Benidorm y enamórate de Señorío de Benidorm. Marina Alta y Señorío de Benidorm, los vinos del Mediterráneo, de bodegas Bocopa. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough.
Estamos en el ojo del huracán veraniego, en el epicentro del estío, en plena canícula. Con las temperaturas, dale que te pego, subiendo y subiendo enteros en nuestro termómetro. Jornadas de ventanas abiertas. ¡Qué remedio! Habrá que ventilar la casa, oiga. Aunque se escape el gato. da igual. La vieja técnica del aire acondicionado casero, la corriente, esa no falla nunca. De día las persianitas echadas, por la noche abrimos la ventana, ventilamos y déjese usted el aire acondicionado, que mire cómo me tiene a mí la garganta, hecha polvo, ¿eh? Y claro, al abrir las ventanas, entra el ruido de la calle. Y si usted es de los afortunados, pero también de los desgraciados que viven en el centro de una ciudad a la que acuden masivamente, fin de semana tras fin de semana, a gradas de chavales para celebrar las despedidas de soltero, pues ni le cuento. Sí, sí, las despedidas de soltero se han convertido en la excusa perfecta para hacer el cabra. La calle se convierte en una barra libre de fiesta, de comportamientos muchas veces incívicos, y los vecinos, en cambio, acaban hasta las narices ya de disfraces, de chicas dando saltitos con penes en la cabeza, cánticos por lo general con letras, en fin, usted ya me entiende. Son muchos los ayuntamientos que han regulado este tipo de celebraciones y cada día se unen más. Hasta hace un año, el de Salamanca multaba con hasta 3.000 euros los disfraces ofensivos o el ir medio en pelotas por la calle. Ahora un recurso de Ganemos ha hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbe algún artículo de esa ordenanza. Hemos querido saber más. Por eso hablamos con Fernando Rodríguez, portavoz del Gobierno Municipal y concejal de Protección Ciudadana de Salamanca. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Oye, un problemón esto de las despedidas de soltero, ¿eh? Lo están padeciendo, pues mira, vecinos de Barcelona, de Madrid, por supuestísimo, de Granada. Nos decían que en Granada acudían masivamente. Y Salamanca, por ser una ciudad, por ser un lugar donde hay mucho universitario, quizá lo sufráis más.
Bueno, hay que decir que efectivamente, como bien dice, pues Salamanca es una ciudad universitaria, es una ciudad pues donde acuden muchos jóvenes, estudian muchos jóvenes, es una ciudad además pues que tiene un nivel de establecimientos de hostelería pues de muy alto, y efectivamente pues eso provoca un cierto atractivo, una cierta atracción para que se realicen, pues vengan personas a hacer estas celebraciones. También hay que decir que no nos encontramos ni mucho menos ante conductas generalizadas, son aisladas. Más bien pues hechos aislados, los que provocan pues perturbaciones en lo que puede ser la normal convivencia ciudadana, son hechos aislados, eso sí, ante los que el ayuntamiento inmediatamente, nada más que empezaron a producirse, quiso reaccionar de manera rápida y contundente, sobre todo para lanzar un mensaje de tolerancia cero frente a esas conductas.
Los que salen peor parados siempre son los vecinos.
Sí, sí, lógicamente, porque claro, bueno, este tipo de conductas pues provocan ruido en la calle, que es molesto para los vecinos, es molesto también para los viandantes, y además muchas veces pues van acompañados de conductas que para pues las personas que las observan pues resultan escandalosas o resultan incluso ofensivas o hirientes, ¿no? Eso es lo que el ayuntamiento pues intentó atajar en su momento, y bueno, yo creo que, hombre, en alguna manera pues lo hemos conseguido, porque como digo, pues las conductas de este tipo ahora mismo pues aquí en Salamanca se considera como conductas aisladas, no son conductas que se puedan observar de manera generalizada.
Don Fernando, la ordenanza solo buscaba frenar, como usted bien nos ha explicado, hacer respetar las normas básicas de convivencia. ¿Por qué no se respeta?
Bueno, vamos a ver. La ordenanza, como le estoy diciendo, yo creo que ha surtido sus efectos. Nosotros, en su momento, cuando la aprobamos, además también hablamos con el sector de la hostelería, pudimos en marcha, además, de acuerdo con el resto de grupos políticos, un plan de ocio de calidad en la ciudad. Y bueno, yo creo que todas esas medidas han surtido sus efectos. Eso no significa que en algún momento, pues efectivamente, pues haya gente que no respete las normas. Ahora, a la gente que no respeta las normas, y la policía local la sorprende, pues se levanta el acta correspondiente de infracción y se le imponen las sanciones, ¿no? Y bueno, la verdad que yo, como digo, pues creo que está dando sus frutos, ¿no?
Bueno, había multas de hasta 3.000 euros. ¿En qué casos?
Sí, bueno, eran principalmente para actividades que se pueden realizar en los establecimientos que, bueno, pues supusieran conductas que de alguna manera supusieran un trato vejatorio, degradante o discriminatorio, en especial por razones sexistas, porque empezamos a detectar que en algunos establecimientos, al hilo de todas estas conductas a las que usted se refiere, pues empezaban a realizarse pues fiestas, espectáculos, pues que tenían un claro componente sexista, y nosotros quisimos atajar eso de raíz, y yo creo que hay que decir que eso creo que lo hemos conseguido. Es decir, no se han vuelto a producir situaciones tan escandalosas como alguna puntual que vivimos. Y después también pues sancionamos, y lo seguimos haciendo, pues comportamientos incívicos en la vía pública. Por ejemplo, pues el pasear efectivamente pues con vestimentas, atuendos, disfraces que puedan atentar contra la dignidad de las personas o los sentimientos. Ahí la policía además levanta el acta correspondiente e incluso puede dar lugar a las correspondientes diligencias penales, ¿no?
En contra de lo que muchos pudieran pensar, don Fernando, los hosteleros no están muy contentos con que se celebren despedidas de soltero. Dicen que no dejan dinerito. Algunos organizan fiestas y tal, pero eso de ir a cenar, de ir a gastarse a la barra de un bar lo que no está en los escritos, pobre ya por su ausencia.
Está claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Este es un turismo que no interesa mucho, por no decir que no interesa nada. Es decir, es un turismo que no suele dejar mucho dinero en las ciudades, porque es un turismo más bien que va ligado pues a las borracheras, al consumo de alcohol, a la fiesta, al espectáculo, pero que no suele ser el turismo de calidad que, por ejemplo, en una ciudad como Salamanca, pues Patrimonio de la Humanidad, que ha sido Ciudad Europea de la Cultura en el año 2002 y que tiene una gastronomía pues de gran altura y otros muchos atractivos cercanos en la provincia, pues le interesa especialmente. Nosotros apostamos más por el turismo cultural, por el turismo de congresos, por el turismo de familias, bueno, y ese es el turismo que yo creo que es el que más interesa a las ciudades, ¿no?
Sí, hay otras ciudades que también están limitando estas despedidas de soltero. Por ejemplo, en Madrid, el año pasado el ayuntamiento prometía mano dura contra estas despedidas, una mayor intervención policial. En el distrito de La Latina habían colgado carteles en los bares de moda prohibiendo la entrada a todo el que no estuviera dentro de esa despedida. En Mojácar y en Conil, fíjese, multas de 100 a 300 euros. Prohibición de muñecas hinchables, etcétera, como hicieron ustedes. Y luego, en Gandía, limitan las despedidas, impiden que las bandas de música y charangas se adueñen de las calles, porque la gente no pega ni ojo. Yo no sé si entre ustedes, entre las ciudades que están sufriendo la masificación de las despedidas de soltero, tienen comunicación, hablan.
Bueno, siempre hay intercambios de información. Nosotros lo que sí tengo que señalar, lo he comentado antes, que afortunadamente en Salamanca no nos encontramos quizás con una proliferación de conductas como sí sucede en otras ciudades que usted ha mencionado, donde esto es verdaderamente un gran problema. Aquí esto no supone ahora un problema importante. Sí pudo suponerlo, porque empezó a producirse, pero como digo, ahí yo creo que desde el ayuntamiento reaccionamos rápidamente, hablamos con el sector también reaccionó, y bueno, yo creo que al final eso ha conseguido que esto se minimice bastante. Ahora es verdad que hay ciudades donde efectivamente esto supone un gran problema para la convivencia.
Si estuviera hablando con el portavoz del gobierno municipal de Ibiza, no le haría la pregunta que le voy a hacer a continuación. Voy a abusar de la confianza que tenemos ahora que estamos hablando por teléfono. Invite, por favor, a aquellos que nos estén oyendo, que no tengan todavía un plan hecho para sus vacaciones, que visiten Castilla y León y que, más concretamente, acudan a Salamanca. Aunque ya conocemos cuáles son todas sus maravillas, ¿verdad? Pero, oiga, a lo mejor alguno se plantea no ir a la playa y hacer turismo de interior.
Pues el turismo de interior está en alza, y hay más, así lo van diciendo los datos. Salamanca es una ciudad, como digo, que tiene muchos atractivos y que por eso merece la pena ser. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad y, por lo tanto, cualquiera que venga a visitarnos y pase por el casco histórico de Salamanca, pues se va a quedar maravillado, ¿no? Y eso lo dicen todas las personas que nos visitan, que cada mes son más. Fuimos capital europea de la cultura y eso se nota pues en la intensísima actividad cultural que a diario tiene la ciudad y que hace y que permite pues que los visitantes, no solo los que vivimos en Salamanca, sino los que nos visitan, los turistas, pues también puedan pasar unos buenos ratos de ocio. Somos una ciudad más bien comunicada y que, como digo, tiene cerca, además, en nuestra provincia, pues lugares que hacen las delicias de todos los que los visitan, lugares naturales pues preciosos, ¿no? Aparte de tener pues una gastronomía de gran altura, que a lo mejor pues como producto más simbólico, que más, digamos, pues puede llamar la atención son los famosos embutidos ibéricos, el jamón de guijuelo, por ejemplo,
calle,
¿no?
Que yo he sido matancero de honor muchos años en Guijuelo.
Bueno, pues usted sabe
bien. Y el pregón, además, aunque si lo sé, faltaría más.
Que le hablo, ¿no? Y ese es un atractivo muy importante. Por lo menos en España es un atractivo muy importante, afortunadamente, la gastronomía, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues yo creo que si uno quiere pasar, además, un buen rato, en una ciudad que además es segura, que es tranquila, que tiene un tamaño que permite ir caminando a todas partes.
A la medida del hombre.
Efectivamente, es una ciudad, como usted acaba de definirla perfectamente, a la medida de la persona, del hombre, y por lo tanto una ciudad en la que pues ya solo pasear por ella es un disfrute.
Y si se encuentra usted una despedida de soltero, no salga corriendo, no tiene por qué pasarle absolutamente nada. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos celebrado estas cosas, pero eso sí, hay que hacerlo con civismo. Fernando Rodríguez, portavoz del Gobierno Municipal, concejal de Protección Ciudadana de Salamanca, gracias por atendernos.
Gracias a usted.
Y feliz verano.
Igualmente.
Eso es lo que le deseamos a todos los que nos oyen en Herrera en Cope. Un feliz verano, estén trabajando o de vacaciones. Pero claro, para eso hay que tener un buen seguro. Mira, ahí va, motorizada, Tony Martínez.
Hay moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana, y tan moteros son unos como otros, porque moteros hay muchos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrátalo desde solo 77 euros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llenamos el caldero de risas y salero, con trajes y caricias rellenamos el ropero. Hicimos el ariño de sueños y de niños, pintamos en el cielo cariño. Las cosas se complican si el afecto se limita a los momentos de pasión.
¿A qué huele este jueves 27 de julio?
Subimos a montaña.
¿A qué suena?
De riñas y batallas.
¿Qué tacto tiene?
Vencimos al orgullo sopesando las paradas.
¿Cuáles son tus sensaciones?
Pasamos por los puentes de celos.
Cada día tiene sus cosas y nosotros te las contamos.
Vivimos a la mente confundida.
Y si algo tiene cada día, es el privilegio de seguir vivos. No todos pueden decir lo mismo. No todos los seres pueden decir que están vivos. Sí, dicen que el verano es el periodo del año más esperado por usted, por mí, por casi todos los humanos. Sin embargo, las mascotas, los animales y más concretamente los perros reciben esta estación con muchísimo miedo. Y es que más de 137.000, son muchos, perros y gatos son abandonados cada año en España. Estos datos han sido publicados por el Estudio de Abandono y Adopción 2017 y han salido hace nada, en este mes de junio. Los ha hecho públicos la Fundación Affinity. Según la Consejería de Medio Ambiente, en la Comunidad de Madrid, solo en esta comunidad desde la cual les hablamos todos los días, se abandonan casi 6.000 animales al año. Las protectoras aseguran que la cifra puede aumentar hasta llegar a los 10.000 abandonos. ¿Quiénes se encargan entonces de dar cobijo, de cuidar a nuestras mascotas, a esas que eran las mascotas y los miembros de la familia de los que les compraron algún día? Bueno, pues precisamente hay fundaciones por ahí, y tenemos una al otro lado del teléfono, que se ocupan de estos animales que aparentemente no quiere nadie, pero ya verán ustedes cómo los quieren mucha gente. Es la protectora de animales de Asturias, Alejandra Mier. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ella es la secretaria de la fundación, una fundación que está haciendo una labor excelente y que puede que muchos de ustedes desconozcan. ¿Sabían que España está exportando mascotas que nosotros no queremos a otros países de Europa? Es así, ¿verdad, Alejandra?
Sí, gracias al apoyo de países que nos encuentran en esta situación que has descrito, podemos encontrar hogares. Nosotros principalmente trabajamos con Holanda, pero también en Alemania, Suiza, Finlandia. Hay ciertos países que tienen capacidad para absorber un poquito de este gran problema que tenemos en España.
¿No se nos debería caer la cara de vergüenza?
Pues sí, la verdad que es vergonzosa la situación, sobre todo por endémica, además. O sea, constantemente, cada año, al año siguiente otra vez, las mismas cifras no bajan. Con lo cual no estamos trabajando correctamente en que el problema disminuya. Así que cada año es mayor la vergüenza.
Bueno, por muchos hogares del extranjero, holandeses, alemanes, belgas, incluso creo que habéis llevado perros a Estados Unidos en alguna ocasión, creo recordar, que quieran acoger a nuestros animales, estamos hablando de 130,000+, o sea, que son muchos, muchísimos. No hay posibilidad, aunque las protectoras os pusierais todas, que lo estáis en guardia desde que comienza el año hasta que termina, de colocar, de recolocar a todos estos animales, a esas mascotas, ¿qué les esperan?
Claro, la situación es esa. Realmente no hay suficientes hogares. No sé, es imposible generar 136.000 hogares nuevos año tras año, porque en el momento que una familia nos adopta un perro, no va a volver a adoptar un perro, pues posiblemente en 10 años. Pero es que al año siguiente van a volver a haber 136.000 abandonos. Y esa familia ya está ocupada 10 años. O disminuimos el número de entradas, o el problema va a mayores.
Entiendo, Alejandra, que si hay países que quieren los animales que nosotros abandonamos, son países en los que no se abandona a los animales.
Exacto, son países que a través de una batería de medidas de prevención, de concienciación, de control de natalidad y demás de los animales de compañía, han conseguido tener más adoptantes que animales abandonados, con lo cual pueden dar hogar a un cierto número de animales procedentes de otros países que están en la situación contraria, en que tienen muchos más animales abandonados que potenciales adoptantes.
Alejandra, realizáis viajes cada 2 o 3 meses. ¿Cómo son esos viajes? ¿Cómo transportáis a estos perros? ¿Cómo se realiza el trayecto?
Bueno, nosotros tenemos un convenio de colaboración con otra fundación, por ejemplo, en Holanda. Entonces, ellos van buscando familias de acogida y de adopción para los perros que nosotros les vamos presentando. Durante este tiempo, estos 2 meses, vamos mandándoles información de los perros que vamos recogiendo, su tamaño, su edad, su carácter, si son compatibles con niños, con gatos, un poco un currículum de los perros. Ellos van buscando hogares y cuando tenemos un número de animales, en torno a unos 40 animales, es cuando ya se organiza el viaje. Se preparan sanitariamente para cumplir toda la normativa europea de transporte de animales. Nosotros tenemos nuestro propio camión homologado para el transporte de animales y se realizan una documentación en la consejería que autoriza ese viaje para esos animales con ese microchip, las vacunas correspondientes y demás.
¿Qué gastos cubrís vosotros y cuáles son los que cubre el país de acogida?
En el caso de los animales que ellos se llevan, cubren todos los gastos de este viaje. No, lo que es la persona que los transporta, suelen ser 2 voluntarios, o sea, no hay coste, digamos, de transportista, pero sí los gastos pues, de peajes, gasolina y demás, y también los gastos del microchip, las vacunas que necesitan para el viaje y la esterilización. Nosotros, por nuestra parte, nos hacemos cargo de los animales que nos llegan, de todas las atenciones, digamos, extra. Por ejemplo, ahora mismo el próximo septiembre va a viajar una perrita. Ellos se van a hacer cargo, en el caso de Karen, pues de su esterilización, de sus vacunas, de su microchip. Pero nosotros nos hemos hecho cargo de que la perra llegaba con un palo que le habían dado en la cabeza y le habían reventado un ojo y ha habido que operarla de ese ojo. Y retirárselo, solo tiene un ojito, eso a ellos no les molesta, no hay ningún problema para encontrar una familia de adopción.
Ah, ¿No les importa que a lo mejor le falte una patita o que tenga una oreja, como hemos visto, desgarrada en muchos casos, o que haya sufrido una operación importante?
No, en ese sentido sí que dan muchísimo más valor, quizás en España nos centramos más en la estética. Y ellos se centran muchísimo más en el carácter del animal.
Aunque sea mayor, aunque tenga ya muchos años.
Sí, no les importa la edad, no les importa que a esta perrita le falte un ojo. Lo que realmente valoran es que es un animal sociable, es un animal cariñoso, es un animal que convive bien con otro tipo de animales, que convive bien con niños. Eso es a lo que ellos realmente le dan valor, a tener un animal que viva en armonía con la familia.
¿Cómo llegan a vosotros estos perros?
Pues llegan de muchas maneras, desde ahora mismo tenemos una perra que nos la ha entregado la Fiscalía de Medio Ambiente porque su propietario le pegó una paliza en una terraza y por suerte lo grabó un vecino y al haber esta prueba se han podido aplicar medidas cautelares y la retirada del animal. Lo recogemos de perreras municipales, que son los centros a los que llegan los perros que vagan por la calle. También en otras ocasiones son animales entregados por por su propietario, por diversas circunstancias. Y la vía de llegada es variada, o gente que se encuentra pues una camada de gatitos en un contenedor de la basura.
Sí, porque no solamente recogéis perros, también recogéis gatos.
Sí, mayoritariamente nuestro trabajo se centra en los perros, pero también recogemos algún gato.
Alejandra, nos han hablado de mafias, de la existencia de mafias en torno a esto de los perros. ¿Cómo trabajan y por qué existen?
El problema de las mafias se centra en el problema de la legislación del sacrificio cero. En la Comunidad de Madrid, aquí en Asturias no es así, pero en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también en Cataluña, se ha legislado el sacrificio cero, que en sí mismo es un absurdo. También pueden legislar mañana que quede prohibida la contaminación. Entonces ya no hay contaminación porque la han prohibido por ley. El sacrificio cero es un absurdo como ley. Lo que hay que hacer es unas medidas que nos lleven a que no haya animales que sacrificar. Si nosotros aplicamos una serie de medidas en las que se aumenta el número de adoptantes y se reduce el número de animales abandonados, cuando lleguemos a que el número se equilibra, a que en España 1.000 animales necesiten un nuevo hogar al año y haya 1.000 familias que quieran adoptar, pues no habrá ni adopciones internacionales ni legislaciones de sacrificio. No tendría sentido. Entonces, lo que nosotros luchamos aquí en Asturias es por el abandono cero. ¿Y por qué? Pues porque detrás de este sacrificio cero nos encontramos con que la administración a lo que se compromete simplemente es a que los animales que recoge no los va a sacrificar. Bien, pero no tiene adoptantes. Entonces surgen unas empresas, esto está sobre todo en Italia, que el sacrificio cero lo han legislado a nivel nacional, surgen unas empresas que cobran por perro y día, con lo cual les interesa que los perros sigan allí, interesa que siga habiendo abandono, ni la administración ni esas empresas trabajan en que cada vez haya menos casos, porque es su negocio, el de esa empresa, su negocio son los perros abandonados.
Alejandra, sabemos que vuestra organización es sin ánimo de lucro, que no ganáis dinerillo. Yo no sé si se puede ayudar de alguna manera con la labor que desarrolláis desde hace ya bastantes años, desde 2012. ¿Cómo podríamos echar un cable?
Bueno, nosotros tenemos desde personas que nos ayudan siendo casa de acogida, cuidando en su hogar animales que están esperando una familia, personas que nos ayudan con donaciones de pienso, pagando facturas del veterinario, también tenemos socios, tenemos una colaboración muy sencillita que es el teaming, que es a través de internet y es solo 1 euro al mes, que realmente no va a ningún sitio, pero que bueno, parece que no, vamos ahí
eurito,
haciendo
eurito,
un calcetín.
Tacita, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo me puedo poner en contacto contigo a través de internet?
Pues nuestra página web es www.protectoradeasturias.org y nuestro email es info@protectoradeasturias.org. También estamos en Facebook, Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, en Twitter y en demás redes sociales.
Anda que no. Alejandra Mier, secretaria de la Fundación, una de las muchas fundaciones que hay en España haciendo una labor maravillosa salvando a nuestras mascotas de una muerte segura. Es la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias. Besitos a Paola, a toda la familia y que paséis un buen verano salvándole la vida a estas mascotas abandonadas.
Muchísimas gracias.
La leyenda del Cid Campeador renacerá este viernes en la localidad burgalesa de Huerta del Rey. La asociación local El Cid Pasó por Huerta organiza por cuarto año consecutivo una obra teatral que representa el peregrinaje del Cid tras ser desterrado por Alfonso VI.
Y en el trayecto pasó por Huerta del Rey y dijo: coño, qué bonito este pueblo. Voy a quedar un rato, a ver si me dan algo de comer. ¡Algo de pitanza! ¡Por favor, tabernero, póngame de beber! Porque el Cid se ponía del revés con el vino tinto. Le gustaba mucho. Bueno, como todos en esa época. Más de 80 vecinos de Huerta del Rey y localidades cercanas han participado para hacer posible una representación única. Este año se han superado las 900 entradas comercializadas. La leyenda del Cid, la única obra de teatro del camino que comprende la ruta de Vilar a Alicante. Y para celebrar el fin de semana cidiano, mercado cidiano, talleres, danzas orientales, carreta medieval para los niños. También habrá un concurso de tapas medievales, qué rico, esto me apunto yo, con productos regionales que son... Bueno, que nos lo cuente Luis María del Campo, presidente de la asociación El Cid Pasó por Huerta. Luis María, buenos días.
Buenos días a buenos todos días, los oyentes.
Buenos días, buenos días. Oye, ¿por qué se rinde homenaje al Cid Campeador en Huerta del Rey? Es así más o menos como lo he contado en tono humorístico. O sea, él pasó por ahí camino de Alicante y dijo... Qué bonito pueblo, voy a echar el rato.
Bueno, al pasar por aquí, yo no sé si diría qué bonito pueblo. Lo que sí que es cierto que el alcalde de la localidad le invitó a cenar porque no le podía dar hospedaje.
Ah, amigo. Pero él ya sabía, él ya era conocedor de su fama. O sea, el Cid era consciente de que era un tío popular, de que la gente sabía de sus hazañas.
Pues seguramente sí, porque si no, no se hubiese, el alcalde no ah, claro. se hubiese prestado a darle posada ni nada por el estilo, claro.
Y porque no había teléfonos móviles, que si no se hubiera hecho un selfie con él.
Pues seguramente,
¡hombre!
Seguramente que sí.
¿Cuánto tiempo lleva representándose la leyenda del Cid?
Pues la leyenda del Cid este año es el cuarto consecutivo, ininterrumpidamente. Cuatro años. Esto cuatro nació, añitos. Si quieres te explico cómo
sí, sí,
nació.
Sí, sí, sí.
Aquí en esta localidad, en Huerta del Rey, tenemos una revista que se llama El Zarabí y se edita trimestralmente. Un vecino de la localidad que es el protagonista de este guión, don Ezequiel Rica Ranz, publicó en esta revista un escrito relacionado con el paso del Cid en el destierro por esta localidad, según el poema del mío Cid. Entonces el editor le dijo, dice, oye, ¿y por qué esto no lo podíamos llevar, plasmar en una obra teatral y tal, y tal, y tal? Dice, hombre, pues no habría ningún problema. Modificamos algunas cosas, nos ilustramos en libros profesionalizados con el Cid Campeador, y efectivamente, de ahí nació la asociación nuestra del Cid Pasó por Huerta, que se creó en el año 2014 con el único fin de promocionar cultural y turísticamente esta localidad. Para ello se acordó representar anualmente el paso del Cid por Huerta del Rey.
¿Y esto va a tener lugar el viernes?
Esto va a tener lugar el próximo sábado 29 bueno,
sábado,
de julio.
Sábado, aunque estaría pensando yo, que tengo muchas cosas en la cabeza, Luis María.
Igual que todos nosotros aquí.
A ver, claro, claro. Bueno, todos, y ha dicho usted bien, todos, porque en esa representación, en todo lo que conllevan los actos conmemorativos del paso del Cid por su pueblo, está metido todo el pueblo, o sea, todo el mundo, todo hijo de vecino.
Bueno, de hecho... Están invitados todos, se han puesto pasquines en todas las calles diciendo que queda terminantemente prohibido el ir vestido con unas galas que no sean de medievales.
Esto
o sea,
es.
Todos tenemos que ir con trajes medievales.
Oye, y perdona por el tuteo, Luis María.
Sí, por supuesto, encantado, muchas gracias.
Además de por la leyenda del Cid Campeador, Huerta del Rey es muy, muy famoso por tener los habitantes con los nombres más raritos de España.
Pues
Irónides... Burgudófora, Filigonio, Virísima, en fin, estos nombres son de allí, hay gente que se llama así en su pueblo.
Estos pueblos son de aquí, estos nombres son de aquí y es que además yo les conozco a todos personalmente.
Bueno, ¿y ustedes se llaman por el nombre completo o tienen apodo o nombre corto? Pues claro, llamar a una persona Burgudófora... Buenos días, ¿cómo estáis? Hombre, Filogonio, a mi brazo.
Pues
o a lo mejor Filogonio es Filo, Virísima Viri y Burgundófora es Burgu.
Yo creo que tú también te voy a tutear. Has pasado por aquí porque efectivamente sí. A Filogonio se le conoce por Filo y a Burgundófora se la conoce por la Burgun.
La Burgun.
Y a Virísima pues la Viris.
La Viris.
Y efectivamente.
Ahí estamos. Oye, ¿y tan contentos con estos nombres, chico?
Encantados.
Fíjate, yo me llamo Gregorio. Y a mí la gente me dice, hombre, y eso que Gregorio es un nombre más o menos común, pero se dejó de poner a los niños hace ya muchos años. Es un nombre que me gusta mucho, Gregorio. ¿Para qué me llaman Goyo luego de Goyo Goyito y de Goyito Goyete? En fin, bueno, estas cosas que hacemos los uvas. Pues hay que rescatar estos nombres, ¿eh?
Pues sí, efectivamente. Ya. Y prueba de ello que los hijos de la localidad siguen poniendo a sus hijos,
¿ah, sí?
A sus los nombres raros también.
Ah, bueno, y ustedes están en el libro Guinness de los récords como el pueblo con los nombres más raros del mundo. Y también creo que han celebrado algún congresito, ¿no? Se han juntado
sí.
allí...
Sí. Hace, pues yo no recuerdo exactamente, igual y hace 10 años se hizo aquí un congreso de gente con nombres raros que se invitó a cualquier persona de nacional que tuviese nombre raro, y aquí pues efectivamente salió también un nombre, un tal Firmo.
Firmo.
Oy.
Y esto dio pie a un anuncio de televisión que a lo mejor muchos de ustedes recuerdan.
Los ojos del mío Cid, mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se queda mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedaban las perchas, ni con pieles ni con mantos. Sin halcones de cazar, sin azores mudados. Y habló, como siempre habla, tan justo, tan mesurado. ¡Bendito seas, Dios mío! ¡Padre que estás en lo alto! Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados.
¡Oje, me está apeteciendo! Me está apeteciendo, que me voy este fin de semana, que ya te voy a dar un abrazo yo personalmente, Luis María del Campo.
Estaré encantado de recibir. Si quieres te digo un poco, bueno, aunque ya lo has comentado, de en qué va a consistir todo,
sí.
Toda la parafernalia que hemos montado en torno a nuestro héroe castellano.
Ya lo he contado por encima y luego ya en privado tú y yo quedamos, ¿vale?
Muy bien,
de gracias, acuerdo. Luis María del Campo, presidente de la asociación
El Cid pasó por Huerta. El Cid pasó por Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado.